Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La mujer del presidente del gobierno está a un paso del banquillo. El juez Peinado da por terminada la instrucción del caso Begoña Gómez y propone juzgarla con un jurado popular. Le imputa 4 delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El juez Peinado ha procesado también a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid quien determine si la causa avanza hacia el banquillo o se debe revisar el procedimiento. El gobierno ha mostrado ya su indignación. El Ministerio de Justicia, Félix Bolaños, tiene confianza absoluta en que un tribunal superior revoque esta resolución.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
El Ministerio de Justicia critica al juez Peinado, que es el que está llevando la causa, mientras hoy se reanuda el juicio contra José Luis Ábalos y compañía a partir de las 3:30 de esta tarde. Hoy declarará el ex subsecretario de Transportes, cuyo testimonio es esencial. Declaró que Ábalos ordenó comprar mascarillas. Por eso es crucial su testimonio. En la última sesión escuchamos a Patricia Uriz, la exmujer de Koldo García. Y en la Audiencia Nacional, otro juicio importante: el de la Kitchen. El instructor policial de este caso cree que los integrantes de la trama se referían al presidente del gobierno de entonces, a Rajoy, a Mariano Rajoy, como el asturiano. Un dato clave en una causa en la que es clave también poner cara a los motes. Motes que son decisivos, Juan Baño.
Más de 6 horas de declaración y continuará hoy del instructor policial de la causa, que sienta en el banquillo a buena parte de aquella cúpula policial. Ha manejado las famosas grabaciones de Villarejo, en las que este dice a otro mando, al Gordo, que la Kitchen la montó por orden de Interior para quitarle al tesorero del partido a Bárcenas los papeles que comprometen al Barbas, al asturiano. Villarejo mandaba mensajes amenazantes a Moncloa a través de un abogado, Javier Iglesias.
A Rajoy se referían habitualmente como el Barbas y bueno, en un momento dado Javier Iglesias dice, pero ¿qué puede tener que comprometa al Barbas si no sale de casa y solo, o al asturiano, que se refiere, si solo lee el Marca, ¿no?
Rajoy está citado como testigo. También Dolores de Cospedal o su marido Ignacio López del Hierro. Los motes en esta causa los ponía Villarejo.
La pequeñita.
Soraya Sáez de Santa María.
Disculpe la sala, el Polla.
Ignacio López del Hierro.
¿Y Choco?
Choco venía por Paquito el Chocolatero, Francisco Martínez.
A Martínez, secretario de Estado de Seguridad, se le considera el coordinador. Al frente, en el banquillo, Fernández Díaz, el uno. Hoy, como testigo, quien fuera director de aquella policía, Cosido.
Gracias, Juan. Pues ahí están los motes de la Kitchen. Y está previsto que el gobierno apruebe hoy la regularización extraordinaria de migrantes de forma definitiva en el Consejo de Ministros y que ese real decreto se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Se esperan 750.000 solicitudes, lo que significará 500.000 de extranjeros regularizados. Carmen Lavallen.
Podrán optar a la regularización los solicitantes de asilo que hayan cursado la solicitud antes del 1 de enero y cuyo expediente esté pendiente aún de resolver, y los extranjeros que antes de esa fecha llevaran en España 5 meses en situación irregular. El gobierno espera que se cursen 750.000 peticiones y trabaja desde finales de enero en la compleja logística para gestionarlas. Jorge Serrano es el coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular, que está en el origen de la medida.
Se están poniendo todos los recursos disponibles para hacer posible esta admisión de cientos de miles de solicitudes, y ahí se está planteando que las oficinas de correos, las oficinas de asesoría social, incluso de Traxatec, pudieran participar en la tramitación.
Carecer de antecedentes penales es otro de los requisitos ineludibles para poder optar al proceso. Así lo acaba de ratificar en su dictamen el Consejo de Estado, que se opone a la posibilidad esgrimida por el Ministerio de Inclusión de que baste con una mera declaración responsable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Donald Trump anuncia que Teherán quiere volver a dialogar.
Nos han llamado esta mañana de parte de las personas correctas, apropiadas, y quieren cerrar un acuerdo. Hemos sido llamados por la otra parte. Les gustaría mucho cerrar un acuerdo. Mucho. Very badly.
Veremos. Irán, de momento, lo que hace es negar esa llamada y denuncia el bloqueo estadounidense que ya está en vigor en el mar Arábigo. Además, avisan, ningún puerto será seguro si los puertos iraníes se ven amenazados. Además, en los deportes, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona se enfrentan hoy en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los rojiblancos juegan en casa y tienen una ventaja de 2 goles. Los culés lo fían todo a una remontada que, de completarse, sería histórica. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, si os incorporáis en esta hora, que son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hoy es martes, 14 de abril del año 2026. Llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada. Seguimos, como siempre, hasta las 6 y con un montón de cosas que contarte. Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿de qué hablamos en esta hora?
Pues estamos recordando cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que vosotros, los ponedores, podáis darnos vuestra opinión, si os apetece, claro. Esta madrugada estamos hablando del olfato, que es el sentido más desconocido, el más olvidado, pero que, sin embargo, desempeña un papel fundamental en nuestra vida. ¿Cuáles son tus olores favoritos o aquellos que detestas? ¿Te imaginas vivir sin olfato? Y en esta hora también nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy nos habla de una investigación que arroja luz sobre por qué animales como las lagartijas pues pueden regenerar partes enteras de sus cuerpos. Lo que se ha descubierto abre la puerta a toda clase de avances médicos para el futuro.
Perfecto. Momento también de que conozcamos la información del tiempo, para ver cómo viene la cosa. No sé si voy a poder tender en la calle o no.
Vas a poder tender en la calle porque después de un fin de semana rarete, pues vuelve el tiempo más estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados en toda la península. Aún así, en el norte, en zonas como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, se mantendrán algunas nubes con lluvias débiles que también podrían aparecer de forma aislada en áreas de montaña. En estas zonas todavía podría nevar en cotas de unos 1.100 a 1.300 metros. En Canarias, nubes en el norte de las islas con algunas lluvias débiles y más despejadas en el sur. Atención al viento, rachas muy fuertes a primera hora en Tarragona y Castellón y también en el Ampurdán y Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en casi todo el país, sobre todo en el interior del oeste, 25 grados de máxima en Sevilla, 24 en Murcia y 23 en Córdoba.
Y también vamos a escuchar a esos ponedores que ya nos han dejado sus notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, el teléfono que queremos que tengas guardado en tu móvil, porque así nos tienes localizados. Puedes dejarnos mensajes cuando quieras, que cuando lleguemos los vamos a escuchar. 662-942-605. En esta ocasión lo que oímos son las placas de los ponedores. Mensajes donde, bueno, pues os presentáis, nos contáis qué hacéis, por qué nos escucháis. Es algo maravilloso.
Somos Paco y Charo. Hace ya tiempo, con vuestra ayuda, llegamos a Málaga a coger el avión. Esta noche, como muchas otras, vamos con vuestra compañía, hoy desde Innájar, desde casa, a la Feria Mau Gourmet en Madrid. Un saludo a todos y cada uno de los ponedores.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Guajote del Bosque, desde la panadería El Molino de Abajo. Lo mejor que hay para mi oído es escuchar a Poniendo las Calles, la cadena COPE. Y deciros que somos ponedores.
Muy buenas madrugadas y muchas gracias por vuestra maestría y profesionalidad. Hacéis de la noche un excelente momento lleno de sorpresas con una compañía entrañable. Enhorabuena y muchísimas gracias. Soy ponedor.
Bueno, aquí Sergio, ponedores, sois la hostia. A los que quieren dormir, a los ponedores. Ya sé que algunas no hay razón, pero bueno, que viva esa felicidad que tenéis todos y cada uno de la cadena COPE.
Una nana.
Una nana,
que
una
es lo
nana.
Que corresponde. Nosotros, sin embargo, ponemos rock a veces, pero bien fuerte. Bueno, ponedores que nos han dejado sus notas de voz, que además nos encanta escucharos y nos sentimos muy orgullosos cuando nos decís cómo os hace sentir este programa. 662-942-605, ese es el teléfono de WhatsApp donde puedes dejarnos, ¿vale?, estos mensajes como han hecho ellos. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:10, van a ser ya, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Capitán, se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
¡Ay, qué pena!
Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
De mis canciones favoritas de Los Rodríguez, la milonga del marinero y el capitán. Me encanta la palabra milonga.
Es chula, mola.
Ya milonga. Tenemos que hablar en el programa de palabras favoritas. Sí. Esa palabra que a mí me gusta, la palabra milonga, mucho. Milonga me lo decía mucho mi abuela cuando la
que parecía, no le metieses milongas, ¿verdad?
Sí, que la estabas tomando el pelo. Ya. Yeah. Y era así como, no me cuentes milongas.
Ya, yeah, que encima son muy listas las abuelas, entonces es como, por aquí no vengas.
¿Qué palabra te gusta a ti?
Uf, pues yo creo que no tengo ninguna palabra así.
¿Y una palabra que odies?
¿Una palabra que odie? Pues tipo el mazo, que dicen los de Madrid mucho. Que dicen mazo para todo, el bro. Mazo. El bro que dicen los niños ahora que están todo el día con bro. Uy.
Sí, es todo bro.
Sí, no puedo.
No venga, bro. Porque ya cuando te lo dice tu hijo es peor. Ay, ya. Porque cuando se lo dices a un amigo, el bro, Ya. Pero ya que te diga, venga, bro, no te pongas así, le dices, venga, ya.
Mis primos me hablan con bro y les digo,
¿a que sí?
No, no.
Es sí, que sí, se hablan con bro a todo el mundo.
El otro día me dice, es que jo, bro. Y yo, ¿cómo que jo, bro?
¿Cómo
bro?
Que, ¿pero con quién estás hablando?
O sea, encima se lo digo. Y digo, a mí no me hables así. Me da como repelús. Yes. Que seguramente yo de pequeña también diríamos
utilizarías
alguna de estas cosas.
Sí.
Pero bro, o sea, suena como, ¿qué?
Sí, sí, sí. Yo supongo que hubo una época que era el viejo, los padres. Mi viejo.
Claro, sí.
Y a mí ahora mismo yo lo pienso y digo, si mi hijo llega un día y dice, vieja, vamos, es que salgo corriendo. Bueno, pues escuchábamos la milonga y me encanta esta canción y la palabra, las dos cosas. Pero hoy no estamos hablando de palabras, hoy estamos hablando de olores. Queremos saber cuál es ese olor que te encanta o ese olor que odias o también qué tipo de colonia utilizas, si es que la utilizas. Yo tengo una amiga que odia los perfumes.
Yo tengo mucho problema con los perfumes porque, como sean muy fuertes, me dan un dolor de cabeza insoportable. Uh-huh. Y tienen que ser muy frescos, muy...
Muy bebé. Vamos, sí, sí. Una colonia un así, muy básica. Pues mira, yo tuve que quitar un ambientador de nenuco en la casa.
Yo tengo ambientador
de nenuco
en casa.
Porque ella cuando entraba en casa, notaba el golpe. Y es que lo odiaba.
Era que somos muy diferentes todos.
Sí,
entonces,
sí. Y a mí, sin embargo, me gusta.
Que te puede gustar mucho.
Hay perfumes que me encantan.
Claro, y que te
aunque sean fuertes.
Muy suavecito, porque el nenuco tampoco es un, por ejemplo...
Pero a ella la molestaba.
Claro. A ti te puede parecer un perfume muy suave, uh-huh, pero a ella parece un horror.
Es
un
muy
horror.
Particular con los olores. Y, sin embargo, a todo el mundo le flipa el olor a tierra mojada. Y no hay cosa que más grima me dé.
¿A ti? A mí me encanta. Y cuando llueve. Cuando lleva mucho tiempo sin llover y ha hecho calor y llueve de bochorno.
Nada.
Me encanta cómo huele la lluvia.
A mí me huele, y esto lo digo así, y es que, vamos, algo tendré yo mal, porque a todo el mundo le gusta, o a casi todo el mundo, pero me huele a suciedad.
O sea,
me huele a humedad. Es que a mí el olor a humedad ya me disgusta.
Es que hay diferentes olores a humedades. Yo, por ejemplo, al final en el pueblo cuando llueve, es una humedad diferente porque es una humedad de monte, de hierba, de fresco, pero luego te cae aquí y la humedad de aquí es muy diferente, claro que
a
sí.
A mí me huele a humedad, aunque esté en el campo, que vivo en el campo prácticamente, vamos, uno de los bosques más grandes de Europa, y yo, de verdad te lo digo,
no le gusta el olor
no me gusta nada el olor a humedad. Por ejemplo, me encanta el olor a mar. Y también es agua, pero
sí, claro.
pero
es diferente.
Pero pasear por el paseo marítimo, pero el olor que nos traemos
de la playa,
en la bolsa de la playa, por ejemplo, cuando la abres, no lo soporto.
Claro, porque es el de humedad mojado, claro. Sí,
no lo
aguanto.
Sí. ¿Qué dicen nuestros ponedores con los olores?
Pues mira, María Mer nos dice que el olor a jazmín en primavera me recuerda a mi niñez, a los días previos a la Navidad. En mi país, claro, allí es verano y es algo que después de tantos años no puedo olvidar. Por eso tengo mi jardín aquí en Mallorca lleno de jazmines perfumados.
De jazmines, claro. Uh-huh.
Pero a mucha gente le gusta el jazmín de nuestros ponedores.
Yo los compré para tenerlos en una ventana. Yo no tenía, no todo balcón, pero los puse en una ventana. Y abrías y daba gusto. Abrías la ventana
Muy
y
bien.
Daba gusto lo que entraba. Se me murieron, no me duran nada las plantas, y se me murieron. Nos fuimos de vacaciones, pedí que me los...
Regas,
se murieron.
Nada.
Y yo creo que los ahogaron.
¿Los ahogaron, tú crees?
Los regaron de más.
Ah, bueno. Eso también puede ser, ¿eh?
Sí, sí.
Mira, María Luz nos dice, me gustan los perfumes, los de colonia, pero los de olor natural como el olor del mar, como a ti, Bea. Y
eso.
Tierra mojada de la lluvia. A ti no, mira.
No, eso no.
Y el olor a jazmín, ¿veis? Os he dicho que a los ponedores les está gustando mucho el olor a jazmín y dice que lo tiene por toda la casa.
Bueno, se utiliza mucho en perfumería
mucho
y es
en
por
perfumería.
Algo.
Sí,
daba gusto. Yo, por ejemplo, si alguien me está escuchando y conoce Estepona, cuando cae la noche y pasas por la Plaza de las Flores, no se me va a olvidar nunca ese
huele?
Olor, porque yo veraneé toda mi infancia en Estepona y me encantaba cuando por la noche íbamos al helado, a la heladería, y es que el olor era tan especial, es un olor que no encuentras, obviamente,
claro.
En Madrid, por ejemplo, por muy perfumado que tengan un parque o un jardín. Qué olor tan especial y qué buenos recuerdos me trae. Hacía años que no iba y estuve en Estepona el verano pasado. Y fue entrar en la Plaza de las Flores y como un regreso
claro.
al pasado. Es increíble cómo el olfato se utiliza de catalizador para la memoria. En el WhatsApp 662-942-605 también hay ponedores que han querido dejarnos una nota de voz.
Hola, Beatriz y equipo. Les habla Rolando desde Ingeniero Maschwitz. En cuanto a los olores, sí, me gusta ponerme colonia luego de afeitarme. Y además el aroma de las milanesas fritas o del humo del asado. Lo sigo escuchando. Soy ponedor.
Mira, hablando de comida, no había salido ninguna. No. Me encanta a mí cómo huelen las lentejas.
Las lentejas. A mí me gusta, como dice nuestro ponedor, cuando estás asando o estás haciendo algo a la brasa o a la parrilla.
Carne.
Qué maravilloso. Me encanta.
Qué rico. Claro, es odiosa, por ejemplo, la coliflor.
Es un horror.
Cuando se está cociendo.
Un horror. ¿Cómo huele eso? O sea,
con lo rica que está, ¿verdad?
No me gusta.
Es increíble el mal olor que tiene.
Pero es que mal. Es que encima queda se te queda un olor en la cocina.
Sí, cuando cocer los huevos también me resulta un poco agradable.
A mí un olor que no me gusta nada de comida es el pesto. Me parece muy fuerte.
El pesto. Nunca lo había pensado.
Y a mis amigas les encanta. Y siempre que una amiga mía estuvo Erasmus en Italia y trajeron pesto, o cuando vamos por ahí, pues traen. Yo digo, cada vez que entro a la cocina, digo, en un rato vuelvo. Porque yo no puedo estar aquí dentro con este olor.
Resulta,
no me gusta nada,
te resulta
nada,
demasiado
nada.
Fuerte.
Sí, muy fuerte.
Mira, ¿ves tú? Y yo el tema de todo lo que tiene que ver con las alubias o las lentejas o los garbanzos, ese olor que da el puchero,
sí, claro.
sí me resulta agradable. Luis Fernández nos cuenta, el olor que más me gusta ahora es en el mes de abril, que es cuando florece el azahar y tengo los naranjos al lado de casa, y es que no me perfumo, porque me encanta ya solamente oler cómo huele mi ciudad, mi localidad. Y qué dice, es que esto no se lo he entendido, que se va y dirá, no, que sí, mira, si lo entiendo perfectamente, ahora es que tenía que ubicarlo bien. Dice, sí, y yo sí que le digo a la gente que se bañen y que dejen de oler mal, que es insoportable. La gente viene sin filtro, ¿eh?
No, yo lo estaba leyendo, estaba haciendo una ojeada rápida a ver qué nos decían y nuestros ponedores lo dicen bastante.
También vamos a entender a Antonio perfectamente, que él es de Madrid y de esto sabemos un poco, ¿verdad? Los de Madrid. Dice, los olores que no soporto es el del sudor concentrado en el autobús y en el metro.
Ay.
También el de la basura, el aceite que no se cambia en una freidora con olor a fritanga en los bares. Y una colonia que esté demasiado concentrada también la odio. No nos cuentan ninguno de los que le gusta a Antonio. Se ha ido por el lado negativo.
Mira, Félix nos dice, me encanta el olor a un buen guiso, a una vez, y luego, referente a lo de los malos olores, una vez a un compañero que llevaba en el coche le regalé un champú y un desodorante diciéndole que me lo regalaron para ver si se daba por aludido,
y
pero
no.
Ni con esas, así que lo dejé de llevar en el coche. Y lo que no soporta él es el olor a fritanga, porque le dan ganas hasta de vomitar.
Ya, es desagradable, y cuando haces barbacoa y la llevas impregnada en la ropa, la verdad es que yo hay veces que he llegado y me he tenido hasta que duchar porque
en el pelo se queda mucho el olor.
En el pelo también. Bueno, mensajes de nuestros ponedores, creo que en el WhatsApp hay otro.
Me llamo Santiago. Por ejemplo, me gusta mucho en el jardín donde yo vivo, una vecina que tiene jazmín. Y cuando llego a las 5 o las 6 de la mañana, huele, pero vamos, que de escándalo. Y, por ejemplo, otro olor que no soporto para nada es como a alguien le huela el aliento.
Oh.
Uf, como a alguien le huela el aliento, se ponga a mi lado, es que me tengo que ir, vamos. Es que es superior a mi fuerza.
Claro.
Pues nada, un saludito para todos los ponedores.
Con todas las razones, que es muy desagradable estar hablando con alguien, que se te pegue y que huela el aliento.
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo la sensación que, yo creo que sí, yo tengo un mal aliento cuando me levanto.
Pero yo creo que muchos, a mí me pasa también que te levantas y mueves la boca y dices, ay Dios,
es que está como pastosa.
Sí, está como pastosa.
Me he llegado a lavar los dientes antes de desayunar.
Yo muchos días.
Y luego se quita después de desayunar, aunque no te laves los dientes si desayunas, pero hay veces que me lo he tenido que lavar. Y claro, eso genera, por ejemplo en mi caso, que yo que soy una persona cariñosa con mi familia, no me gusta nada, me den besos por la mañana. Porque como yo sé que, digo, ay, es que me tiene que oler el aliento, no te acerques,
no quiero,
ya dan
no
un
te
beso,
acerques.
Espérate a que desayune o a que me lave los dientes, que me dé tiempo, y luego ya me das el achuchón que debe oler el aliento, pues es así. Bueno, mensajes de nuestros ponedores, y hablando del olor, de los buenos y de los malos olores, en el 662942605 nos puedes dejar todavía una nota de voz, que tienes tiempo, hasta las 6 de la mañana vamos a escuchar, pero es martes llega el momento de jugar a Adivina el Tutorial, y como siempre, pues toca aprender, que nos enseña uno de los muchos que hay.
¿Qué
Claro, es que hay un montón en las redes y quien se encarga de localizarlos, de trocearlos y de servirnoslo en bandeja es Cristina. Oye, nos tienes que explicar cómo funciona, porque yo siempre te digo, tú no te lo crees, pero hay algún que otro ponedor que es nuevo, seguro. Hoy claro. Nos está escuchando alguien nuevo, seguro.
Y también queremos que participen, así que mira, lo vamos a explicar muy sencillamente. Vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Y de momento, para que vayan cogiendo un poco la idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a escuchar la primera pista.
Vamos a ejercer palanca sobre los costados, por todo el costado hacia abajo, hasta que se abra por completo. Sacamos ahora la tapa y ahí podemos acceder al interior. Ahora vamos a hacer la misma palanca, pero con el destornillador, para que vean cómo se puede abrir de esta forma.
Hoy nos has puesto de ingeniuco.
Sí, hoy hemos cambiado un poco. Ay, hay que ir de lado a lado.
Madre mía, al que le gusta meter la manita a veces donde no debe.
A ver, tampoco. Que luego pensamos mal y no puede ser.
Bueno, no, que no piensen mal los ponedores, por favor.
Bueno,
pero que
yo...
dices que uno toca, ¿para qué tocas?
Sí, para romperlo.
Que al final es peor.
Por eso yo no toco, porque luego soy una manaza. Bueno, esta es la primera pista. Y igual, pues, obviamente a lo mejor es un poquito pronto, pero si creéis que ya lo sabéis, pues nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciéndonos con la primera pista, yo creo que es... Pero que también pueden participar después, que hay muchos que se piensan que si mandan la primera pista luego no pueden participar, pero que luego cuando escuchemos las siguientes nos pueden seguir mandando esas notas.
Bueno, de momento
voz.
Si crees lo que es, con decir pista número uno y creo que nos están enseñando a hacer tal, pues nosotros encantados de escucharte. Vamos a poner un poquito de música para que los ponedores...
Les dé tiempo a mandarlo.
Digieran bien esta primera pista y puedan mandar el WhatsApp y continuamos.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba take you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know.
Minutos pasan de las 4 de la mañana y como te estamos contando, a la 1:30 comenzábamos nuestro temazo hablando de olores. Nos hemos adentrado en el sentido quizá más desconocido de los 5 que tenemos. Hemos conocido curiosidades y aspectos que llaman mucho la atención sobre el olfato. Por ejemplo, que es el primer sentido que se activa en un bebé. Y si lo piensas un poco, pues hay decenas de aromas que se nos han quedado guardados en la memoria. Aquí en Poniendo las Calles hemos charlado con una auténtica experta en este sentido. Es Laura López Mascaraque, doctora en neurociencias y profesora de investigación del CSIC. Entre otras muchas cosas, preside la Red Olfativa Española y ha publicado recientemente un libro que se titula El fascinante universo del olfato.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. La cosa va de aromas. ¿Cuál es tu olor favorito?
Mi olor favorito, tengo muchos, pero y depende del momento. Pero uno de mis favoritos es el petricor, el olor a tierra mojada y el de bebé.
Bueno, el olor a bebé, qué maravilla. Siempre que nos gusta un olor bastante, siempre hay uno que nos rechaza, ¿no? Que no nos gusta nada. ¿Tú cuál es el olor que detestas?
Pues sí, por ejemplo, el cilantro, la rúcula, no puedo con ellos.
Oh, wow. Yo no sé si hemos estrenado hace poquito la primavera, vamos, mejor dicho, hemos estrenado hace poquito la primavera. ¿A ti a qué te huele esta estación?
Ay, me huele a sol, a tierra mojada, a la vez que el sol. Me huele a, no sé, a flores, a muchas
bonito.
Flores que me encantan.
Qué bonito. El subtítulo de tu libro me gusta mucho, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. ¿Por qué crees que el sentido del olfato es el más misterioso?
Pues yo creo que el sentido del olfato ha sido el más olvidado. Yo le llamo la cenicienta de los sentidos. No se le ha hecho caso, ha estado escondido y de repente vemos que puede ser un sentido mucho más importante de lo que creemos. Y tanto en ciencia como en la vida diaria no nos damos cuenta de que cada vez que respiramos estamos oliendo. Nos están llegando moléculas químicas que hacen un efecto importante en nuestras lo que sentimos, lo que nos evocan, cómo reaccionamos a ello. Es decir, que la química importa mucho más de lo que creemos.
Fíjate. Laura, yo no sé si es cierto que el olfato es el primer sentido que se activa cuando uno nace.
Sí, ya en el útero podemos oler y cuando nacemos lo primero que hacemos es oler, buscar dónde está la comida, buscamos el pezón, ¿no?, de la madre, dónde está para tener la leche, y durante mucho tiempo estamos utilizando principalmente el sentido del olfato.
Fíjate, es curiosísimo. Esto es súper interesante, Laura. ¿Todo el mundo olemos a algo? Me refiero, cada uno tiene su propio olor. Me refiero, uno es detectado simplemente por el olor porque hay otra persona que se da cuenta de eso. No, me refiero a algo malo, lo digo en plan bueno.
Sí, todo el mundo olemos a algo. Tenemos algo que lo llamamos hoy día el volatiloma, que es el conjunto de moléculas volátiles que emitimos continuamente. Lo emitimos en función de lo que comemos, de nuestro metabolismo, de nuestro estado fisiológico, de nuestras hormonas en un momento determinado, de la microbiota, de nuestros genes, y todo eso hace que tengamos un volatiloma especial en todos los momentos de nuestra vida. Y que además puede ser un marcador, por ejemplo, de un estado de salud o de enfermedad.
Esto me fascina. Luego hay una cosa que es muy curiosa. Tú decías al principio que tu olor favorito posiblemente fuese el de la tierra mojada, la tierra húmeda. A mí es un olor que no me resulta ni siquiera agradable. Así que el primer impacto me puede resultar, vale, bien, me parece bien. Pero ya luego como que me cansa y me produce cierto rechazo. ¿Por qué un mismo olor puede resultar agradable para unos y desagradable para otros? Esto es como magia.
Pues eso depende de algo que llamamos el registro olfativo único. Es decir, cada uno de nosotros olemos las cosas de distinta manera.
Sí.
Ahí influye también nuestra propia genética, también influye la experiencia que hemos tenido con determinados olores, cuál ha sido nuestro aprendizaje con esos olores, si algo nos lo unimos a un momento de rechazo o todo lo contrario. Y bueno, en conjunto, todo eso nos hace que los olores sean distintos para unos y para otros, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, sino cómo afecta, por ejemplo, si te echas un perfume en una piel o en otra piel. Claro. Dos personas, el mismo perfume les puede oler de distinta manera.
Sí.
Y no solo cómo lo hueles, sino cómo te huele ese perfume a ti, ¿no? Uh-huh. Hay muchas diferencias.
Uh-huh. Yo, iba a decir en este programa, yo diría que en la radio y en los eventos que presento y en En mi vida profesional, me refiero, Laura, siempre que he jugado mucho con los recuerdos, con la nostalgia, con la memoria, sobre todo por temas de la música, ¿no? Yo creo que también las canciones, la música, están ancladas a un recuerdo, están ancladas también a un olor, siempre lo he dicho. En este libro me doy cuenta además que cuentas algo que me ha gustado muchísimo, y es que el olor es el sentido que más directo, bueno, entra para conectar con la memoria y con las emociones. Estoy completamente de acuerdo. ¿Eso tú por qué lo afirmas?
Tiene una base científica. Es decir, cuando nosotros procesamos un olor, nos llega esas moléculas químicas, tenemos las primeras neuronas, que las únicas de todo el cerebro que están en contacto con el exterior, que están en la parte superior de la nariz, y ahí interacciona. Y llega directamente a una zona que la llamamos el cerebro emocional o el sistema límbico, donde están unas estructuras como llamadas amígdala o hipocampo, donde la amígdala es la parte donde están todas las emociones, y el hipocampo la parte de la memoria. Entonces, además, no pasa por un filtro como el resto de los sentidos. Todos los sentidos, desde la retina, en el ojo, desde el oído, pasan por un centro en el cerebro que se llama el tálamo, que es una especie de filtro, ¿no? Sin embargo, el olfato va directamente a esa parte del cerebro, sin filtrar nada, de una manera un poco irracional, podríamos decir. Con lo cual, cada olor no nos va a transmitir, nos va a definir cuál es ese olor, sino que más que nada nos va a transmitir un episodio de un momento que hemos vivido. De ahí el efecto que llamamos el efecto prusiano, ¿no? De Marcel Proust, que escribió un libro donde simplemente mojando una magdalena en el té empieza a recordar cuando él vivía en una en la casa con su tía y se movía por allí, etcétera, etcétera. Al final acabó escribiendo 7 libros, ¿no? Es el más evocador de todos los sentidos, y además sin nosotros pensarlo ni quererlo, ¿no?, nos llega esa emoción.
Sí, sí, me encanta lo que estás contando, Laura, cómo lo cuentas y cómo lo has escrito en el libro. ¿Cuántos olores podríamos llegar a percibir el ser humano?
Pues según los trabajos que se han hecho, podemos percibir millones de olores. Ten en cuenta que los olores es una combinación de muchísimas moléculas. Cada olor no es una molécula, son muchas moléculas en concentraciones distintas que nos llegan a esas neuronas que tenemos en la nariz, y procesamos un conjunto de moléculas. Por ejemplo, un café puede llegar a tener 1000 moléculas distintas, ¿no? Y todo eso hace que podamos procesar muchísimos olores. Dicen que millones de olores, según se han hecho los estudios.
Me parece fascinante. Es verdad que hay muchos aromas que nos recuerdan a un montón de situaciones de la vida, ¿verdad? Yo recuerdo cómo olía, por ejemplo, la casa de mis abuelos, lo recuerdo perfectamente. Y me parece muy curioso que algunos olores nos conecten de modo tan intenso con la memoria y con las emociones, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es que es una forma de que cada aroma... es como si nos cruzase nuestra biología y a la vez la cultura, ¿no? Sí. Y entonces esto hace que sea como una... Yo decía en el libro algo así como una puerta de entrada privilegiada, ¿no? Y de esa manera, además, va a moldear nuestra propia experiencia, ¿no? Y de alguna manera esa química que cada vez que respiramos nos entra en el cerebro, es como una relación muy íntima, ¿no?, con la vida en general.
Recuerdo a la audiencia, recuerdo a los ponedores de calles, que estoy hablando ahora mismo con Laura López Mascaraque. Ha sido ella la que ha publicado un libro que se titula El fascinante universo del olfato. Laura, te quería preguntar, aprovechando que estás aquí poniendo las calles entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, estás aquí con los ponedores, ¿cuál es el modo... o de qué modo, mejor dicho, el olor participa, digamos, silenciosamente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana? Cuéntanos, por favor.
Efectivamente, muchas veces no notamos, pero sí. Fíjate que incluso cuando te cruzas con alguien, muchas veces hablamos de, con esta persona tengo química o no tengo química. Yo sí, creo que eso es algo que muchas veces se dice, ¿no? No sabemos por qué, pero muchas veces, sin quererlo, sin notarlo, sin saber por qué, la persona que tienes enfrente la puedes rechazar o agradar. A la vez, un olor te puede agradar o rechazarla, no se sabe por qué.
Sí, ¿verdad?
Y un mismo olor en una persona puede crear un sentimiento de alegría o te puede invadir una tristeza porque te recuerda a alguien en un momento determinado. Con lo cual, todo eso hace que los olores influyan tantísimo en nuestra vida sin notarlo, porque no lo estamos notando que estamos oliendo. Yo muchas veces digo, tenemos que aprender a oler y tenemos que ir por la vida un poco oliendo, ¿no? Para disfrutar un poco más de todo eso que no lo notamos, ¿no? Ya que tenemos ese sentido, disfrutarlo a tope.
¿De qué manera puede influir el olfato cuando tomamos decisiones? ¿Hasta dónde puede llegar realmente ese poder? Porque según lo que estás contando, esto es un poder como bastante importante, ¿no?
Sí, claro, que influye bastante. Por ejemplo, el otro día hablaba yo de que un mismo café, si tú el café te lo tomas siempre en un momento de relajación, con amigos, en una terraza tranquilamente, te produce, cuando hueles café, te produce un agrado, ¿no? Algo emotivo. Sin embargo, si tú el café le usas únicamente para mantenerte despierto, para seguir trabajando, los días que estás trabajando te tomas 8 cafés porque no puedes más, el café no te transmite un relax, te transmite todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo eso hace que nos influya de una forma completamente distinta, dependiendo del momento, ¿no? O entras en un sitio donde tienes un olor de una persona querida que ya no está, sí. y eso de alguna manera te produce una nostalgia, una tristeza, ¿no? O todo lo contrario, si hueles algo que te encanta, que te trae recuerdos bonitos, te apetece seguir allí. Eso es lo que hacen en el marketing, ¿no? Sí. Que ahora mismo en muchas tiendas están poniendo lo que llamamos holotipos, ¿no? Sí. Un olor que identifique a una marca. Pues eso, si te gusta, te hace permanecer allí mucho tiempo, lo identificas con ello. Compras más sin darte cuenta, ¿no? Y eso lo vamos descubriendo poco a poco.
Sí, sí, sí. Luego también hay que hablar de esto, aunque a más de uno le va a sorprender una barbaridad, pero es que esto es así. Además, lo pone en tu libro, lo has estudiado y lo comentas muy bien, ¿no? El olor corporal, vale, pero es que también nuestro olor corporal, el de uno mismo, cambia cuando hay una enfermedad.
Pues mira, fíjate que ya desde la Edad Media se utilizaba el olor para definir enfermedades. En la Edad Media se iban los médicos con unos frascas con la orina y los médicos veían el color, lo olían, incluso a veces lo saboreaban, ¿no? De ahí la diabetes mellitus, el sabor a miel, ¿no? Pero hoy día también tú vas tienes un problema en el estómago, vas a hacerte una prueba para ver si tienes la bacteria, el Helicobacter pylori, y simplemente soplas y a partir de ese compuestos volátiles te dice, pues tú tienes esa bacteria o no la tienes. Pero estamos yendo un poco más allá, que ese volatiloma pueda marcar más enfermedades. Igual que los perros pueden identificar, perros entrenados identifican enfermedades como cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, la COVID, diabetes, distintas enfermedades por ese olor que despedimos, ¿no? Se está intentando ver cuáles esas moléculas, esos metabolitos que puedan definir una enfermedad y no tengas que ir más allá de las pruebas.
Laura López Mascaraque, autora del libro El fascinante universo del olfato. Ha sido un placer contar contigo. Nos has contado cosas de lo más interesante sobre el olfato, así que muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotros.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas.
soy un héroe, lo sé. Es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Me podría contar que no imaginéis. Mi patria, mi bandera, mi segunda piel. El lugar donde quiero volver.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Esta sintonía así tan animadita nos indica que hay que seguir jugando a adivinar el tutorial. Y además hay que seguir jugando porque como nos quedemos con la primera pista, me parece que queda desierto esta jornadita el concurso. Yo, Cristina, tú verás lo que has hecho.
Bueno.
Haces cosas así.
Sí.
A veces.
Me gusta chincharles un poquito en la primera pista.
Y además se vuelven locos.
Sí.
Porque creo que me decía Ruth, están llegando un montón de mensajes, hay una participación tremenda.
Y es que encima todos son diferentes.
Claro,
digo,
no tienen
mía,
nada que ver uno con otro.
Madre mía, pero bueno.
Están dando palos de ciego, pero vamos a escuchar otra pista. Bueno, sí. Primero cuenta un poquito, claro, de qué va la historia.
Bueno, pues para los que os habéis añadido ahora, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y ya hemos puesto la primera pista, así que ahora vamos a por la segunda.
Venga.
Ahora ya podemos acceder al interior, en donde nos vamos a encontrar con un soporte plástico, el cual lo tenemos que retirar de esta forma. Ponemos el dedo en el centro y jalamos hacia arriba. Lo sacamos con las pinzas y ya podemos acceder a todo el mecanismo. La tomamos con las pinzas y la sacamos.
Madre mía, la que estás liando ya.
Mola,
te he dicho antes que te has puesto ingeniuco y cuando uno se pone a hacer trabajos manuales, pero realmente lo que está haciendo es destripar algo.
Sí, sí, y tanto que destripar. Bueno. Si nos quieren seguir mandando notas de voz diciendo lo que piensa que son, yo estoy encantada de escuchar todas esas ideas que tienen.
Lo único que ahora tienen que decir con la pista número 2.
Exactamente, nos tienes que mandar pues una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605 diciendo con la pista número 2 yo pienso que el tutorial de hoy es ta-ta-ta.
Lo que sea que crea que estén haciendo. Perfecto, pues pista número 2, 662-942-605. Escuchamos un poquito de música y seguimos que nos queda nuestra sección de ciencia. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, oh, to find a better day. I'm walking away from the troubles in my life. To find a better day. I'm walking away. Sometimes Llegamos a las 5 de la mañana, pero no podemos hacerlo sin hablar de ciencia con nuestro experto, con Jorge Alcalde. Todos hemos visto alguna vez, ponedora, una lagartija perder su cola, ¿verdad? O, si no lo hemos visto, pues lo hemos leído. Somos conscientes de que este animal tiene esa capacidad. Son capaces de perder un miembro y de regenerarlo. Pueden hacerlo, por ejemplo, para huir de un depredador o para recuperar una parte de su cuerpo que han perdido de forma accidental. Se llama autorregeneración y es un fenómeno apasionante. ¿Imagináis que los seres humanos fuéramos capaces de hacer algo similar? Jorge Alcalde nos trae una investigación que nos permite soñar con que algún día eso pueda ocurrir. Buenos días, Jorge.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué es eso de la autorregeneración?
Autorregenerarse consiste en que algunos de los miembros de un animal, imagínate, pues una cola o una pata, o el brazo de una estrella de mar, son amputados y después vuelven a aparecer. Es decir, lo hemos visto todos muchas veces, cuando una lagartija pierde la cola, ¿no? Bueno, pues este mismo proceso no se produce en animales como nosotros o como los mamíferos, y por lo tanto la ciencia está buscando el modo de conseguir que algo parecido a lo que hacen las lagartijas o las estrellas de mar podamos hacerlo los seres humanos.
Y esto sería muy interesante porque nosotros no tenemos esa capacidad de autorregenerarnos de manera tan impresionante, claro.
No, lógicamente, pero hay un proceso en los humanos que es similar, que es cuando curamos una herida. Cuando nos hacemos una herida, o incluso cuando se amputa un miembro, nuestro cuerpo empieza a realizar una catarata de sustancias químicas y de movimientos celulares que taponan la herida y que generan un tejido nuevo, que es la cicatriz, para que esa herida deje de sangrar. Es muy curioso porque en algunos casos, por ejemplo, en los niños menores de 4 años, si se produce la amputación de la punta de un dedo, siempre que se produzca por encima de la uña, se termina regenerando. No hace falta cirugía. Ese dedo, en muchas ocasiones, vuelve a ser normal. Pero después de esa edad, este milagro desaparece. No sabemos por qué, pero el ser humano no es capaz de regenerar un miembro que haya perdido.
¿Y qué investigación nos traes hoy relacionada con esto? Cuéntanos.
Precisamente una investigación que ha comparado lo que ocurre con los renacuajos, con las ranas, con las lagartijas, y lo que ocurre con ratones, que son mamíferos como nosotros. Lo que han hecho los científicos es amputar en embriones de renacuajo y en embriones de ratón una parte de ese cuerpecito que está creciendo y ver en laboratorio cómo se desarrolla. Y se ha descubierto que cuando en el entorno hay menos oxígeno, la posibilidad de regeneración es mayor. Es decir, los embriones de ratón, cuando se les extrae parte del oxígeno del entorno, tienen más capacidad de regenerar esa parte del tejido que han perdido. Todos sabemos que los anfibios, que son los que generalmente tienen estos procesos de autorregeneración, o las estrellas de mar, viven en lugares con poco oxígeno, en el entorno acuático. Así que de algún modo los científicos han descubierto que precisamente es el oxígeno el culpable de que unas especies puedan regenerarse a sí mismas y otras no. Y la investigación es muy importante porque esto nos da pistas para el futuro, incluso en el caso del ser humano.
Desde luego, qué curioso, ¿eh? Que la capacidad de regenerarse dependa de que no haya oxígeno. Cuéntanos más sobre cómo se llegó a esta conclusión.
analizando uno por uno centenares de muestras en el laboratorio. Se ha colocado estas muestras en el laboratorio en diferentes entornos de oxígeno y se ha descubierto que cuando el oxígeno empieza a desaparecer, se activa una proteína que se llama HIF1A. Un poco complicado el nombre, pero bueno, es una proteína que es la responsable de detectar cuánto oxígeno hay en el ambiente. Y así nos da una pista a nuestras células para que respiremos más o para que buscamos una fuente de oxígeno mejor. Bueno, pues esta proteína puede que sea la responsable de que en los animales como las lagartijas o las ranas o las estrellas de mar se puedan reproducir los órganos perdidos. Y esa proteína también la tenemos los seres humanos. Con lo cual aquí tenemos una pista que quizá nos pueda ayudar en el futuro a mejorar nuestra capacidad de regeneración de tejidos.
No, desde luego. ¿Hasta qué punto podríamos mejorar esta capacidad de regeneración de tejidos?
Lo que se pretende ahora con esta investigación es precisamente eso, aplicarla al ser humano. Hombre, no para que nos crezca un brazo, si se nos amputa. Eso, por desgracia, no lo podremos hacer. Pero sí para saber si se pueden curar más rápidamente las heridas. Es decir, si existiese alguna forma de, utilizando esta proteína, inocular algún tipo de medicamento que permita que una herida cicatrice mucho más rápido, lo haga mejor, crezca mejor tejido y a lo mejor deje menos cicatriz visible. Con lo cual el avance es muy importante para la salud humana.
Pero desde luego que es muy importante y además curiosísimo, que por eso te hemos llamado y te hemos pedido que nos lo contaras, porque nos encanta saber este tipo de noticias. Jorge Alcalde, esperemos que sí, que esto abra la puerta a nuevas investigaciones que hagan eso. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Pues ha sido un placer como siempre. Ya sabéis que me encanta hablar de ciencia a estas horas. Nos escuchamos pronto.
Hasta luego, Jorge, y así vamos llegando a las 5 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de música porque tenemos que actualizar la información y luego continuamos poniendo las calles.
Agua que cayó en el mar, no puedo vivir en esta realidad. Ay, cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti. Solo por la oscuridad. No cabe nada más. Solo está tu voz que golpea en mi frente y ya nada la podrá callar. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte andar por el mundo buscando por ti. Todo mi ser echó a perder que no estares conmigo en este amanecer. Si es un imposible seguir adelante, un castigo es mirar hacia atrás. Pensando que no sé querer, dando que no supe amar a nadie más. Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Me quedo buscando.